Radio Huecore. Engajuchar mi michecua, juchar winapecua jindes. Saludamos con mucho gusto a toda la gente, a toda la audiencia de Radio Huecoren que nos acompañan en cada programa, que están muy pendientes de, pues de todos los proyectos y contenido que realizamos aquí en la radio. En esta ocasión tenemos un programa muy significativo, conmemorativo para las comunidades originarias. Este es un programa especial que quisimos realizar en Radio Huecoren, donde hablaremos sobre la importancia, sobre el significado de las lenguas originarias. Y bueno, para dar contexto, hablaremos sobre un proyecto que se ha venido desarrollando en el estado de Michoacán, pues ya desde hace tiempo, que es el Instituto de Lenguas Originarias. Y bueno, para platicar sobre el instituto, para platicar sobre el proyecto, sobre esta iniciativa, nos acompaña el maestro Joaquín Márquez Trinidad, que es director del Instituto de Lenguas Originarias y que bueno, nos va a hablar un poquito sobre este proyecto.
Y bueno, el maestro Joaquín es purépecha, originario de la comunidad indígena de Cheranatzicurín, municipio de Paracho, Michoacán, y tiene una maestría en educación intercultural bilingüe. El maestro tiene una amplia trayectoria en trabajo de traducción de más de 10 años en la Sociedad Bíblica de México, AC. Es director y fundador del Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias, profesor indígena de intercambio académico México-Estados Unidos, profesor de lengua purépecha indígena e inglés como lengua extranjera, activista de migrantes indígenas Michoacán-Estados Unidos, promotor de cultura purépecha en Estados Unidos y fundador de Migrante Purépecha Jarok Piti AC. Tiene también una amplia experiencia en diseño de material didáctico en lenguas originarias digitales que se deriva de toda esta experiencia en el campo de la educación indígena. Es también investigador en educación intercultural bilingüe con enfoque español para el nivel de educación primaria indígena. Y bueno, también ha coordinado e implementado talleres y seminarios en formación docente para profesores indígenas de Michoacán. Es traductor de lectura científica y en lenguas braille en lengua purépecha.
Comentarles también para toda la gente que pues ha seguido el contenido que hemos creado en Radio Huecoren y desde pues que comenzamos con este camino de la radiodifusión. Uno de los pilares de nuestro colectivo ha sido precisamente el trabajar, reunir esfuerzos para la revitalización de la lengua purépecha, especialmente en este contexto donde pues, la lengua ya se ha perdido en algunas comunidades o en algunas otras comunidades donde la lengua pues, se ha dejado de hablar. Y bueno, queremos sumar un poquito a todas esas acciones que las comunidades, que pues los organizadores comunitarios, colectivos, organizaciones y demás, pues han trabajado en pro de las lenguas originarias. Con este contexto en mente, pues hemos querido continuar con este tipo de contenidos que sabemos que a mucha gente le interesan, que es el de las lenguas originarias y bueno, particularmente porque sabemos que hay mucha gente que nos sigue fuera del estado de Michoacán, en Estados Unidos, pues hemos querido compartir este importante proyecto con todos ustedes. Para comenzar este programa, nos gustaría, maestro Joaquín, si nos hace el favor que se presentaron pues con nuestra audiencia, que nos dijera un poquito de qué se trata el instituto, cuál es el proyecto del Instituto de Lenguas Originarias, cómo surgió el proyecto principalmente, y creo que de ahí podemos ir apuntando a los proyectos ya específicos que se han llevado a cabo desde que se estableció el Instituto de Lenguas Originarias.
Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Márquez, soy el director del Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias y quiero compartirles un poquito sobre la fundación del instituto. El instituto se fundó en 2019, en el mes de febrero, y fue una idea que se platicó en Centroamérica con algunos traductores indígenas, ¿no? De que en nuestros países, en diferentes países de México y de Latinoamérica, se está perdiendo las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas se están perdiendo, muchas de las personas no quieren hablar más la lengua indígena y existen diferentes instituciones de diferentes niveles académicos que ofrecen cursos, talleres, seminarios sobre diferentes lenguas indígenas, ¿no? Pero el análisis que realizamos, el ver si eso estaba funcionando, si los alumnos realmente estaban aprendiendo la lengua, fue lo que nos hizo pensar de que la cuestión políticas lingüísticas en México existen. En educación básica se obliga a los maestros a enseñar en lengua indígena en media superior y en superior, ¿no? Las universidades, diferentes universidades que existen en el país o que existen también en el estado. Y la realidad ya meramente local, vemos que es muy poco lo que se está haciendo, ¿no? Claro, ellos hacen el mayor esfuerzo por enseñar, por impartir una lengua indígena, pero los maestros carecen de herramientas metodológicas, carecen de varias de materiales didácticos. Entonces, la idea es que los propios indígenas tomemos esta responsabilidad en nuestras manos y que nosotros mismos seamos las personas que tengamos que enseñar, rescatar, fortalecer las lenguas indígenas, ¿no? Porque si no, no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, y lo único que hacemos es quejarnos de decir, se están perdiendo las lenguas, se está desplazando la lengua indígena, el español está desplazando la lengua indígena. Entonces, es un esfuerzo de ofrecer otro tipo de enseñanza y claro, aprender juntos, ¿no? El aprender juntos en el proceso de cómo enseñar, con qué enseñar y tener bien claro qué es lo que queremos de nuestros alumnos, ¿no? Y en este andar de 2 años hemos aprendido mucho, pero sin olvidar la cuestión cultural de los pueblos indígenas, sin olvidar que los pueblos indígenas tenemos la tradición oral, tenemos nuestra forma de ver el mundo, la cosmovisión. Entonces, ¿cómo podemos combinar los conocimientos ancestrales, combinarlo con metodología de enseñanza de segundas lenguas, con enfoques, con tipos de aprendizaje? Y cómo ello se puede combinar con materiales didácticos, ¿no? Materiales didácticos más dinámicos, más interactivos, y cómo la lengua indígena, el conocimiento indígena, también la cuestión tecnológica, la cuestión metodológica, También se puede combinar con esta parte de ofrecer cursos en línea, ¿no? Entonces, es todo un reto, es todo un reto para nosotros el hacer esta nueva fusión, ¿no? De lo indígena, lo tecnológico, metodología de enseñanza de segunda lengua, enfoques y con ello, pues aterrizar al alumno, ¿no? Que el alumno aprenda a hablar la lengua purépecha y otras lenguas en este caso.
Sí, maestro, gracias. Yo creo que usted mencionó algunos puntos que nos parecen muy importantes y pues necesarios para esta conversación de la enseñanza de las lenguas originarias. Un punto es que creo que si como comunidades no hacemos algo para fortalecer, para en este caso en el contexto de Huecorio, por ejemplo, el recuperar la lengua purépecha, bien lo dijo usted, nadie más lo va a hacer, ¿no? Yo creo que es también parte de contribuir nosotros como colectivos, como organizaciones, como miembros de la comunidad también un poquito a fortalecer la lengua, ¿no? Y como parte de ese proceso, pues han salido proyectos como el del instituto, que bueno, ha dedicado ya 2 años de vida para la enseñanza de las lenguas originarias en línea. Ahora, hablando, por ejemplo, de toda esta situación de la enseñanza virtual, que yo creo que presenta muchos retos, muchos desafíos, como usted lo mencionaba, para los profesores y más aún para los profesores de enseñanza pues de lenguas originarias, ¿no? Sabemos que con la pandemia, pues nuestra educación o la manera de enseñar se ha visto afectada en el sentido de que hay que buscar nuevas metodologías, nuevas pedagogías para poder transmitir ese conocimiento, para compartirlo, ¿no? Para crear el mismo conocimiento colectivamente con los alumnos. Y bueno, definitivamente la tecnología creo que puede jugar a favor o en contra, ¿no? Dependiendo de la situación o del contexto. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado ahora con la educación virtual, ¿no? Con la enseñanza de la lengua purépecha en línea? Porque, bueno, si bien hasta hace algunos años, por ejemplo, comentábamos acá con las compañeras del colectivo que pues no veíamos muchos cursos de purépecha, en realidad uno buscaba y realmente había muy pocos. De un tiempo para acá, pues fueron creciendo todas estas iniciativas, entonces pues había cursos por donde quiera. Pero ahora con la tecnología creo que también se ha prestado para que todos estos proyectos, como el del instituto, pues se desarrollen y tengan un mayor alcance. Creo que esa es una parte positiva, ¿no? De la tecnología, pero también creo que puede representar algunos desafíos, ¿no? Entonces, para el instituto, para usted como profesor, utilizando la tecnología, el Zoom, todas estas plataformas para enseñar la lengua purépecha, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado, ¿no? Como profesor y también como proyecto.
Bueno, dentro de los cursos de lenguas indígenas, en el caso específico de la lengua purépecha, tenemos diferente tipo de alumnos, en el sentido de diferentes contextos, diferentes orígenes, diferentes nacionalidades, ¿no? Mayormente personas que sus padres son de origen michoacano, pero viven en otro país, nacieron en Estados Unidos, en Canadá, en la Ciudad de México, en otro estado aquí en nuestro país, también personas que están en España, algunos antropólogos que están de Brasil. Creo que el reto es contextualizar la cultura. O sea, ellos no están dentro de la cultura, pero tienen que aprender una lengua. Entonces necesitamos recrear con imagen, con material didáctico, con audio, con video, recrear todo este concepto de la inmersión, ¿no? Inmersión a la cultura. Ya que las personas que viven aquí cerca de la meseta Purépecha, pues ellos están contextualizados, o sea, conocen las prácticas culturales del pueblo Purépecha. Pero los que están fuera, ellos desconocen totalmente. Entonces hay una diversidad y una diversidad también de necesidades muy específicas, ¿no? En los alumnos. Entonces, tenemos que buscar diferentes herramientas digitales para poder implementar y poder sumergir al alumno en este contexto cultural, no solamente en el contexto lingüístico, ¿no? Y sabemos muy bien que el aprendizaje de las de segundas lenguas ya existe, ¿no? Se ha trabajado ya muchos años en lenguas extranjeras, ¿no? La enseñanza del inglés, la enseñanza del francés, la enseñanza de español como segunda lengua, y existe toda una vida ya, todo un camino andado, ¿no? En el sentido de que ellos ya están sistematizando metodología de enseñanzas, enfoques, materiales didácticos, y han invadido los medios tecnológicos, ¿no? Tienen plataformas muy robustas, muy sofisticadas para la enseñanza de lenguas extranjeras. Entonces, cuando empezamos a notar esta parte que en lenguas indígenas no existe esa parte, este camino andado, y es cuando nos atrevimos a andar en este camino y empezar a adecuar herramientas digitales a lenguas indígenas, ¿no? Y creo que cada día aprendemos más, cada día intentamos aplicar alguna herramienta más con la intención de abrirnos camino y posicionarnos también en internet, pues al mismo nivel que cualquier lengua extranjera, ¿no? Creo que eso es nuestro deber como indígenas, hacer esta parte, ¿no? De abrirnos camino y conjuntamente el apoyar a otros hermanos indígenas que estén interesados en fomentar, en rescatar, en fortalecer sus lenguas maternas, ¿no? Que están en riesgo de desaparecer. Y en este caso, pues tenemos la formación docente, ¿no? En donde organizamos diferentes talleres, como el taller con el que estuvimos trabajando, Huecoren Asociación Civil y el Instituto de Enseñanza de Lenguas Originarias, ¿no? Que fue el primero y el segundo curso taller de diseño de material didáctico digital en lenguas originarias. Entonces, vemos la necesidad muy fuerte en donde indígenas de Centro y de Sudamérica requieren de este tipo de ayuda, un aprendizaje mutuo, ¿no? Nosotros aprendemos de ellos aprenden de nosotros, y ofrecemos el espacio en lenguasoriginarias.com, el espacio para otras lenguas, ¿no? Entonces, allí estamos tratando de abrirnos camino, y tenemos varias especializaciones, que es también traducción de español a lenguas indígenas, y la formación de profesores de lenguas indígenas como segunda lengua, y en otro momento estamos pensando profesor como primera lengua, ¿no? Lengua indígena como primera lengua. Y también la formación de intérpretes en lengua indígena y español. Entonces estamos ahí buscando la manera de implementar este tipo de cursos de especialización.
Una de las cosas que iba a comentar es que personalmente la compañera Mari, yo, y bueno, y también otras compañeras del colectivo que también conocen del proyecto del instituto, creo que hemos seguido todo este camino andado en estos 2 años del instituto, y ha crecido enormemente en cuanto al alcance y los proyectos que el instituto ha desarrollado. Y precisamente es una de las cuestiones que iba a comentar, que no solamente el instituto ofrece cursos para el aprendizaje de lenguas originarias como la lengua purépecha, sino también ha realizado otro tipo de proyectos. Y bueno, ya también detrás de micrófonos el maestro nos comentaba de algunos proyectos que están trabajando con algunas instituciones también, ¿no? Entonces estamos hablando de un alcance que va más allá de la región purépecha del estado de Michoacán, sino que pues va mucho más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Quisiera tocar este punto un poco más a fondo, y no sé si pudiera comentarnos, porque vemos que hay muchas personas interesadas en aprender alguna lengua originaria, y particularmente el purépecha. Hay mucha gente interesada, personas que incluso pues viven fuera del país, que están conectando o regresando a esas raíces. Entonces, quisiera que nos pudiera platicar cuáles son los diferentes módulos de lengua purépecha o de alguna otra lengua originaria que ofrece el instituto, Y bueno, también el alcance que tiene, ¿no? ¿De dónde son los alumnos? ¿Cuál es el contexto? ¿Y cómo ve usted que esto también impacta un poco, o sea, los contextos diversos en los que se encuentran sumergidos los estudiantes? ¿Cómo impacta, digamos, las conversaciones que se llevan a cabo dentro del salón virtual de clases? ¿Cuáles son los aportes quizá de esa diversidad, ¿no? Para la enseñanza de la... de las lenguas originarias. Entonces, no sé si pudiera comenzar platicándonos un poquito sobre los distintos módulos que ofrece el instituto y pues también de paso hacer una invitación para todas las personas que quieran aprender una lengua originaria, puedan hacerlo a través del instituto.
Sí, gracias, Sandra, gracias, Mari. Dentro del instituto estamos atendiendo a alumnos aquí de México, pero también atendemos alumnos de Estados Unidos, de Canadá, tenemos alumnos de Brasil, de Holanda, de Inglaterra, de España. Tenemos una diversidad de países. Y eso se va complicando con el cuestión de, con la cuestión del horario, ¿no? Por ejemplo, a las 2 de la tarde aquí en México y en Inglaterra son las 10 de la noche. Entonces, eso tenemos que trabajarlo dentro de los grupos, ¿no? De ver el mejor horario, ¿no? Que pueden ellos trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante las lenguas indígenas, ¿no? Creo que cuando uno sale del país, uno se encuentra con otras culturas, con otras realidades, ¿no? Gente de otros países, muy orgullosos de su lengua, de su vestimenta, de sus costumbres. Y uno se empieza a preguntar, ¿yo quién soy? Yo soy mexicano, sí, soy mexicano, pero a México lo representan como los mariachis, la cuestión más de Jalisco, ¿no? Y uno, si es michoacano, uno empieza a buscar en la búsqueda de la identidad, ¿no? De dónde son mis padres, son mis abuelos. Y creo que en esa parte es donde ofrecemos nosotros ese tipo de cursos, en donde muchos de los alumnos están en busca de la identidad, en busca de saber quiénes son ellos, ¿no? Y tenemos esta diversidad de estudiantes con intereses muy diversos y todos con unas ganas de aprender la lengua purépecha. Y eso a través de los años pues, ha sido muy satisfactorio para nosotros el poder aportar en esta parte, ¿no? Y también tenemos la otra cuestión, ¿no? De las universidades de lingüística que tienen los ojos acá en México, ¿no? De aprender una lengua indígena, de conocer una lengua indígena, de conocer la cosmovisión indígena, de conocer la medicina, la danza, la tradición, y qué mejor que a través de la lengua purépecha. Y para ello, pues estamos invitando a todos los interesados que quieran aprender, en este caso, la lengua purépecha o otras que ofrecemos. El día de ayer tuvimos una plática con una maestra de quechua, ¿no? Maestra de quechua, entonces estamos en plática para implementar ya también la lengua quechua. Entonces, llegamos a pues a nivel global, ¿no? Y esa era la idea de posicionar las lenguas indígenas en Internet al mismo nivel que cualquier lengua extranjera. Creo que a estas alturas podemos decir que ahí vamos avanzando poco a poco y nos vamos posicionando. Tenemos ya nuestra página web, tenemos el instituto, está legalmente constituido, ya nos hemos acercado con el gobierno de México a nivel federal, con las diferentes instituciones, nos han buscado, que de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Nos están mirando de decir qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, estamos trabajando y creo que el trabajo va a ser más arduo en estos años que vienen, porque tenemos unas metas y tenemos que cumplir esas metas y la intención es rescatar las lenguas indígenas. El día sábado 20 tenemos el tercer curso taller de diseño de material didáctico de lenguas originarias, en donde se han inscrito más de 13 países diferentes y ahora tenemos también indígenas de Curazao, que es una isla cerquita a Venezuela. Entonces, eso nos motiva a seguir trabajando en este proyecto e invitar a todos los que estén interesados. en sumarse en este esfuerzo. Y claro, no es tomar nuestra cultura, nuestra lengua, nosotros mismos, y empezar a hacer algo por nuestra lengua y que no se pierda, que no se pierda en el camino, y que tengamos documentado, sistematizado, los conocimientos culturales sobre danza, gastronomía, medicina, los valores, y tenerlo sistematizado en la lengua purépecha, ¿no?
De hecho, ya se viene el tercer curso taller para la elaboración de material didáctico en lenguas originarias. Y bueno, en los primeros dos talleres vimos que realmente tuvo un alcance bastante amplio con personas, activistas, organizadores comunitarios, maestros, profesores de universidad, personas que pertenecen a distintos grupos, ¿no?, que se sumaron a este esfuerzo y a estas actividades para aprender cómo utilizar las plataformas digitales para la enseñanza, para la preservación, para la difusión de las lenguas originarias, que creo que es uno de los valores, uno de los aspectos más significativos de este proyecto, porque bien como lo decía usted al principio de este programa, las comunidades son las que han realmente abierto estos espacios, ¿no?, donde el conocimiento se ha compartido unos con otros para poder también planear estrategias colectivamente para la preservación de las lenguas originarias. Entonces, qué bueno que nos comparte esta información también para todas las personas que están interesadas en tomar ese taller, puedan hacerlo a través del instituto.
Continuamos con una pausa y regresamos para una reflexión final sobre el futuro de las lenguas originarias.
Trayecto Sonoro. Descarga Cultura va contigo.
El único portugués en recibir el Premio Nobel de Literatura es José Saramago. Escritor de novelas como Memorial del Convento, El Evangelio según Jesucristo, El Hombre Duplicado, Las Intermitencias de la Muerte, entre otras. José Saramago creció en una familia de campesinos. Desarrolló habilidades como cerrajero, pero fue en la biblioteca de un barrio de Lisboa donde comenzó su formación como lector. Algunas décadas después, Saramago escribe un par de novelas las cuales no tienen éxito ni respuesta, motivo que lo hace abandonar casi por 20 años la literatura, consagrándose como periodista y crítico literario, forjando un estilo transparente, casi poético y con firmes ideas políticas. Ensayo sobre la ceguera es una de las novelas más conocidas de José Saramago, en la que plasma, critica y desenmascara a una sociedad podrida y desencajada, que vive en una extraña epidemia que se expande rápidamente entre miles de personas. Ve por tus audífonos y disfruta un fragmento de su adaptación a radionovela.
Acabamos metiendo la conciencia en el color de la sangre y en la sal de las lágrimas. Hicimos de los ojos una especie de espejos vueltos hacia adentro, con el resultado de que muchas veces acaban mostrando sin reserva lo que estábamos tratando de negar con la boca.
Eso se saca por desconfiado y ojete. A ver si no me pasa lo mismo que a él por estar en su mismo asiento. Ay, no, no manches, güey. Esto no es como la gripe que se pega. Pero la neta, sí me vi muy ojo con él. Ay, bueno, ya déjate de pensar mariconerías y pon más atención al tráfico. Solo falta que un pinche poli me vea pasarme un alto. Y yo ando sin licencia y sin identificaciones. No, no, no. Mejor le llevo el coche al tuercas en chinga y... ¿Qué haces, maestro? Tranquilízate, cabrón, no te van a agarrar. Mejor me detengo a tomar un poco de aire contaminado para calmar los nervios. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Tam! ¡Me lleva! ¡Ya me quedé ciego también!
Escuchamos un fragmento de Ensayo sobre la ceguera, escrita por José Saramago, adaptada a radionovela por Etzel Cardeña, con la participación de Elena de Haro, Gabriel Pingarrón, Simón Guevara, Juan Ibáñez, Guillermo Henry, entre otros actores, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y producción de Radio UNAM. Aprende, imagina y escucha. Descargacultura.unam es tu mejor opción.
Trayecto Sonoro. Descarga Cultura va contigo.
Ahora que hemos visto cómo se ha utilizado la tecnología, cómo se está utilizando las plataformas virtuales para la enseñanza de las lenguas originarias, en este caso pues la lengua purépecha a través del instituto, el uso de diversas plataformas para poder llegar a otras audiencias, a gente alrededor del mundo, creo que ha sido uno de los aspectos positivos, ¿no?, de la tecnología. ¿Cómo ve usted actualmente la situación de las lenguas originarias, ¿no? Porque de repente nos toca escuchar comentarios o de personas que dicen, no, es que las lenguas originarias y la lengua purépecha, por ejemplo, se está extinguiendo, ¿no? Porque ya cada vez la gente, las generaciones más jóvenes, por ejemplo, pues no la hablan, se está perdiendo. Entonces, ¿usted cree que lleguemos a ese punto donde realmente la lengua purépecha se llegue a extinguir? ¿Cómo ve usted la situación ahorita de la lengua purépecha?
La lengua purépecha ahorita no está en riesgo, pero yo creo que en pocos años, si no hacemos nosotros nuestro trabajo, si nosotros no implementamos una estrategia, si no pensamos en qué tenemos que hacer, posiblemente en muy pocos años la lengua purépecha va a estar también en riesgo a desaparecer, ¿no? Como muchas lenguas indígenas, aquí en México y en otros países. Y creo que este tipo de trabajos, el trabajo que ustedes hacen en Huecoren y Radio Huecoren, es un trabajo muy importante, en donde somos una semillita, ¿no? En donde esa semilla tiene que florecer, pero tenemos que reproducir otro tipo de otros espacios, o sea, apropiarnos de la tecnología, apropiarnos de la cultura y utilizar estos medios masivos, medios tecnológicos masivos, en donde podamos llegar a más personas y que podamos nosotros revertir esa parte, ¿no? Para que no en 10 años la lengua purépecha esté en riesgo a desaparecer, porque las estadísticas sí lo marcan, ¿no? En las comunidades indígenas ya se habla menos. Las comunidades monolingües ya son bilingües, la lengua, el español está desplazando a las lenguas, y si nosotros como indígenas no hacemos un esfuerzo, no hacemos nuestro trabajo, lo único que va a quedarnos pues, es pues, ver cómo muere la lengua. ¿Por qué es importante la lengua? La gastronomía mesoamericana es a base del maíz. En otros países, por ejemplo en Guatemala, encontramos también productos como la corunda, parecidos a la corunda, y elaborados de maíz, ¿no? Encontramos el caldo de pavo, que es un estilo parecido al churipo. Y esa parte gastronómica, la parte musical, la parte artesanal, la cuestión de la vestimenta, la cuestión de las prácticas sociales de los ritos, ¿no? Las fiestas tradicionales, todo eso se va a mantener, pero recuerden que otras culturas también tienen una similitud a nosotros, a la cultura purépecha, porque somos una cultura que estamos enlazados en esta área geográfica llamado Mesoamérica, ¿no? Que la base de la alimentación es el maíz, las corundas, los nacatamales, los atoles, la ceremonia de los elotes, todo eso lo tienen las otras culturas. Lo único que nos hace diferente a nosotros los purépechas y lo único que es nuestro es la lengua, y que no tiene ningún parentesco. Y cuando muera la lengua, pues prácticamente vamos a perder el alma de la cultura purépecha, ¿no? El corazón. Porque puede la música y todas las manifestaciones culturales pues van a quedar, pero si muere la lengua, perdemos todo, ¿no? Entonces es muy importante no dejar morir la lengua y trabajar en esto de fortalecerla, ¿no? Para que no entre a este riesgo de que se pierda.
Muchísimas gracias, maestro, por esta reflexión. Creo que sí nos ha puesto a pensar mucho sobre también cuál es la responsabilidad que tenemos como parte de la cultura, como miembros de nuestras comunidades, de contribuir a que la lengua no se siga perdiendo, ¿no? Y bueno, como usted lo comentaba, sí tenemos todos estos aspectos en nuestras comunidades que son parte de nuestra cultura, nuestra forma de organización, nuestras instituciones comunitarias, pero la lengua es una parte central, ¿no? Para también mantener viva la cultura. Entonces no podemos dejarla de lado. Le agradecemos mucho por habernos compartido aquí en Radio Huecoreni lo que ha sido el proyecto del Instituto de Lenguas Originarias. Como lo comentábamos anteriormente, pues hemos seguido muy de cerca el camino que ha recorrido el instituto y bueno, realmente celebramos todos los logros, los proyectos que ahora el instituto está llevando a cabo, como ya lo decía, fuera del territorio purépecha, teniendo alcances mucho más amplios, porque también eso nos hace pensar sobre el valor que se le está dando a las lenguas originarias, ¿no? Entonces, maestro, desde el colectivo de Huecoreni, desde Radio Huecoreni, desde la comunidad de Huecorio, le damos las gracias por haber compartido estas reflexiones y sabemos que las vamos a tomar muy en cuenta para todos los proyectos que realizamos, ¿no? Porque es sumamente importante para nosotros, al menos aquí en el colectivo, el retomar este camino, ¿no? De contribuir a la recuperación de la lengua purépecha en la comunidad. Y bueno, creo que en lo personal, Mari y yo hemos aprendido mucho de usted como profesor y bueno, todas las reflexiones que nos ha compartido en estos años de conocernos. Entonces, pues gracias por tomar este tiempo de compartir con Radio Huecoren y con toda nuestra audiencia. Y bueno, no sé si quisiera decir algo más para cerrar y despedir el programa.
Pues sí, agradecer al colectivo de Radio Huecoreni y también agradecer y reconocer el trabajo que ustedes han hecho, doctora Sandra y la doctora María, en todo este esfuerzo por, estamos en la misma lucha, ¿no? De fortalecer y la lengua y agradecerles a ustedes y pues decirle que estamos en la misma lucha. Y en lo que podamos trabajar en algún momento, algunos proyectos en colaboración, pues hacerlo conjuntamente y pues agradecerle también a todos los integrantes de Radio Huecoreni y a la población de Huecorio y a toda la audiencia que ustedes durante varios años han generado, ¿no? Y pues gracias por la invitación y aquí estamos para cualquier cosa.
Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotras. Gracias, Mari, por también acompañarnos. Y bueno, para toda la gente que nos escucha, recuerden, bueno, que este programa va a estar disponible para todos ustedes en nuestra página web, www.huecoreni.org. Y bueno, también les dejaremos los enlaces del instituto para todas aquellas personas que gusten de contactar al maestro Joaquín y bueno, que estén interesados también en integrarse a este proyecto que es el Instituto de Lenguas Originarias. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y bueno, los esperamos para un próximo episodio de Radio Huecoreni. Radio Huecore. Engajuchar mi mishekua, huchar winapecuajindes.